Podemos decir cuál es el carácter del pastor, y lo podríamos decir en una sola palabra. Y esa sola palabra es la palabra que el apóstol Pablo repite dos veces, y es: el carácter del pastor es irreprensible. Y me gustaría que pudiéramos repetir dos veces juntos esta palabra. ¿Cuál es el carácter del pastor? Y el carácter del pastor es irreprensible. Irreprensible. Ese es el carácter del pastor. Algunas traducciones presentan esta palabra como irreprochable. Y otra traducción de la Escritura lo presenta como intachable. Cuando pensamos en esto, en realidad el pasaje es más largo que solo, Pablo pudo haber puesto solo irreprochable. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en lo que sigue de los versículos? El apóstol Pablo va a empezar a explicar qué significa irreprochable. ¿Y qué es lo que significa irreprochable? Y lo va a dividir en tres grupos o en tres categorías que captan todo lo que es el ser irreprochable. Número uno, el pastor irreprochable es aquel que tiene, Dios llama que el pastor tenga una moralidad sexual, que sea moralmente apegado a los preceptos del Señor en cuanto a la sexualidad. Dios manda que aquel que califica para el ministerio pastoral debe tener un liderazgo familiar probado. Y en tercer lugar, una nobleza en actitud y conducta. Son las tres cosas que engloban y que el apóstol Pablo va explicando acerca de qué es lo que es ser irreprochable. Y hablo del Evangelio. Hermanos, estamos de este lado de la cruz. Estamos en una posición de privilegio, donde la luz ha alumbrado de una manera abundante. Y un asunto bien importante que nos tiene que quedar claro es este asunto. Hermanos, nunca en ningún tiempo ha habido otro modo de salvación que no sea el Señor Jesucristo. Hoy día hay tantos disparates flotando en el ambiente. Hay gente que piensa que a los judíos no hay que predicarles el Evangelio porque ellos ya la hicieron, porque nacieron de Abraham. Hay otros que piensan que sí, hay que creer en Jesús, pero hay que adorar el sábado, hay que dejar de comer cochinita y pulpo y todas esas cosas. Y incluso algunos empiezan a poner una cosa en la cabeza y empiezan a orar en hebreo. Y todas esas cosas son disparates. Disparates que muchas veces ni siquiera tienen que ver con el judaísmo del Antiguo Testamento, sino con judaísmos que se desarrollaron posteriormente en la Edad Media y algunos incluso en el siglo XVIII. De libros que son totalmente opuestos a la Biblia, a la Escritura, anticristianos. Y nunca hubo otra forma de salvación. Nunca la gente se salvó por cumplir la ley. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley es el ayo que tiene el propósito de encerrar a todos y mostrarnos que somos incapaces de cumplir la ley. Pero hay gente que piensa que es capaz de cumplir la ley. Siempre la ha habido. El joven rico vino al Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó: ¿Sabes los mandamientos? Y él se apuró a decir y él dijo: Claro, ¿cuáles? Preguntó: ¿cuáles? Jesús le dijo: Honra a tu padre y a tu madre. Y le empezó a decir unos mandamientos y él se apuró a contestar y dijo: Ah, Señor, todo eso, pues todo eso ya lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le mostró a él algo. Jesús no le dijo que si él hacía la obra de ir y vender sus cosas, él iba a tener vida eterna. Jesús no le estaba enseñando salvación por obras. Jesús le estaba mostrando que acaba de decir una mentira. Y con esa mentira acababa de violar toda la ley, porque el que quebranta un mandamiento ha quebrantado toda la ley. Jesús estaba procurando mostrarle que era un mentiroso, porque la ley empieza diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le estaba mostrando que era un mentiroso. Y le dijo: Anda y vende todo lo que tienes. Porque el Señor sabía que él tenía un corazón pagano, idólatra. Que él no amaba solo al Dios de Israel, sino él amaba a sus riquezas. Algunos piensan que ese joven rico fue el apóstol Pablo. Porque dice la Biblia que Jesús le amó y él se fue triste. Y bueno, sabemos que si es el apóstol Pablo, pues a su tiempo Dios le salvó. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Quisiera otra vez empezar con algo que vemos en los niños. Y, hermanos, ¿qué es la obediencia? Y quisiera que lo pudiéramos pensar con relación a nuestra necesidad del Evangelio. Porque la norma es alta, muy alta. Hay un hombre que escribió un libro que se llama, ya no recuerdo el nombre, y no hace falta saber el nombre, pero ese libro se vendió en librerías cristianas. Y ese libro daba un consejo donde decía, los niños son crueles, así que usted tiene que enseñar a su hijo que nunca tiene que empezar una pelea, pero tiene que enseñar a su hijo que si alguien comienza la pelea, tiene que terminarla. Y bueno, había otras partes del libro que daban ideas como la siguiente. Imagínate que, pues, tu niño tiene 6 años y un gorilón de 10 años lo fastidia en la escuela, aparte de que tiene 4 años de ventaja, está corpulento, y el niño te lo cuenta, y a veces como papá creyente hacemos lo que decía este doctor que escribió ese libro. Muchas veces el consejo de papá creyente es, hijo, no le hagas caso. O en alguno de los casos resulta que el que lo está torturando y burlando es uno más chiquitito y un año menor. Hijo, cállale la boca. Hermanos, la norma es alta. Si él va a ignorar al gorilón, no necesita el Evangelio. Eso del sentido común te dice, pues no te vas a poner a las trompadas con Sansón. Y pues si está más chico y le puedes dar una paliza, pues tampoco se necesita el Evangelio. ¿Cuándo se necesita el Evangelio? Dijo Jesús, bendecid a los que os maldicen, orad por ellos y no maldigáis. No importa si está más grande, no eres llamado a ignorarlo, eres llamado a orar por él y hacerle el bien. No importa si está más chico y le puedes dar una paliza para callarlo, eres llamado a bendecirlo, a orar por él, a hacerle el bien. Y para eso se requiere el Evangelio. La norma es elevada. Cuando empezamos con la descripción de irreprensible, empezamos en un aspecto muy, muy fundamental y es la cuestión de la moralidad sexual. Y el apóstol Pablo dice, el que fuera irreprensible, y comienza con marido de una sola mujer. En las traducciones, la traducción literal del hebreo significa, no dice cómo está exactamente en nuestras traducciones, pero se podría traducir exactamente como hombre de una sola mujer, lo cual implica que Pablo no está diciendo precisamente, no está haciendo énfasis en el hecho de estar casado con una sola mujer, sino hombre de una sola mujer. Y esto, ¿por qué hay palabras que Dios pudo haber guiado a Pablo a usar si lo que significaba esto es que fuera casado? Pero es más profundo que ser casado. Eso implica, porque muchas veces pensamos que alguien que no es casado no puede ser pastor. Y eso dejaría fuera, hay alta y gran evidencia que el apóstol Pablo era soltero. Y pues el Señor Jesucristo, que fue el líder espiritual de la iglesia, pues fue soltero. Ahora, no implica el hecho de que necesariamente tenga que estar casado, pero eso es una excepción. Ahora, sí implica algo alto en cuestión de hombre de una sola mujer es más que ser casado. Otra cosa que no implica, hay muchas personas que piensan que si un pastor enviudece, queda viudo, y este pastor se vuelve a casar, algunas personas creen que eso lo descalifica del ministerio. Y la verdad es que eso no es verdad. Si nosotros leemos en la Escritura, dice Romanos 7:1-6, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Si también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y al fin está diciendo, cuando el cónyuge muere, el otro cónyuge es libre, y un pastor que enviudece y se vuelve a casar, eso no lo descalifica del ministerio. Eso no lo hace quedar fuera de lo que el apóstol Pablo dice, hombre de una sola mujer. Ahora, ¿qué es lo que sí hace quedar fuera? Y aquí es importante el evangelio, hermanos. Y pensar de que la norma es sumamente alta. ¿Por qué el joven rico se apuró a decir que él había cumplido toda la ley? Él vivía en un contexto, es probable que ese joven era precisamente un fariseo. Y en el contexto del fariseísmo, no solo él, sino había muchos que pensaban que ellos cumplían la ley. Recuerde que un hombre llegó al templo a orar y él venía así con la cabeza para arriba y decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esos otros hombres. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Y en pocas palabras él estaba diciendo, Señor, yo cumplo la ley. Y él casi estaba esperando que Dios empezara a aplaudirle y a decirle, bravo, ya la hiciste. Y había muchas personas que pensaban cumplir la ley. Sin embargo, específicamente hay algo en la Escritura que Dios aborrece terriblemente. Hay algo que enoja a Dios a pesar de que Él dio unas cláusulas. Y los dio y el Señor Jesucristo explicó por qué dio esas cláusulas. Y esas cláusulas fueron dadas por causa de la dureza del corazón del hombre. Porque el plan de Dios es un hombre para una mujer para toda la vida. Un hombre para una mujer para toda la vida. Y hoy en día es frecuente escuchar a personas que vienen en busca de consejería pastoral que dicen cosas como, por ejemplo, hay un pastor que dice, viene y dice, no, es que ya no amo a mi esposa. Y la respuesta del pastor es muy corta y es toda la verdad. Y es, arrepiéntete. Si ya no amas a tu esposa, eso no es razón para que divorcies. Eso es razón para que te arrepientas. Arrepiéntete. Ese es el llamado de Dios. Estás totalmente fuera de lo que Dios, porque Dios ha establecido un hombre para una mujer para toda la vida. Y porque Dios ha establecido para el hombre que él sea quien ama a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si hay algo que aborrece Dios, dice la Escritura, Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios, una cosa que aborrece, Dios aborrece el divorcio. Ahora, eso no quiere decir que una pareja, cuando hay adulterio, tiene que estar necesariamente todo el tiempo casada. Esa es la salvedad que se establece en la ley. Ahora, ¿qué es lo que habían hecho los fariseos? Los fariseos aparentemente cumplían toda la ley. Y ciertamente Jesús les explicó que Dios había permitido dar carta de repudio o carta de divorcio por causa de la dureza de vuestro corazón. Y esos señores que se sentían cumplían la ley, esos señores que agarraron y trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, pero no trajeron al hombre, porque probablemente era uno fariseo como ellos, pero trajeron a la mujer para apedrearla. Eran hombres que hacían algo. Eran hombres que, por ejemplo, de pronto se fijaban en una jovencita 20 años menor que su esposa. Entonces, evidentemente ellos habían hecho algo. Habían quebrantado, cuando dice aquí la Escritura en Malaquías, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Exteriormente ellos cumplían la ley, pero ellos se habían fijado de que esa muchacha, ya habían mirado a la muchacha y la habían mirado de una manera inapropiada, desleales en su espíritu. Exteriormente cumplían la ley y ellos venían y decían de pronto, resulta que esa semana a la señora se le fue toda la sal entre los frijoles. Entonces ellos escribían una carta de divorcio y decían, repudiada, divorciada, listo. Y estoy dentro de la ley porque Moisés permitió, y ellos decían, por cualquier causa. Y el Señor les aclaró, no es por cualquier causa, sino es por causa de adulterio. Y esos señores muy dignos venían al templo a orar y a decirle, Señor, yo te doy gracias porque yo no quebranto la ley. Porque yo soy dentro de la ley cuando le di la carta a esa señora que salvó la comida. Y entonces largaban a la señora. ¿Sabe? Esa persona no tiene una moralidad sexual. Esa persona ha quebrantado la ley, aunque externamente dice que vive en la ley. El Señor, ellos entendían la ley en una norma demasiado baja. Y cuando no se entiende el espíritu de la ley, el hombre cree que se puede salvar por la ley. Cuando pensamos, por ejemplo, en ese asunto, por esa razón el Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y aparentemente, externamente, ellos no eran adúlteros, porque él ya había dentro de la ley dado una carta de divorcio, entonces ya sacó a la señora, pero él ya había codiciado a una jovencita y lo había hecho en manipulación de la ley. Y son los inductos inconstantes que tuercen la escritura para su propia perdición. Y todavía así eran capaces de venir al templo con la mirada levantada y decir, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Y empezaban a decirle a Dios la lista de las cosas y cuán buenos eran. Pero el Señor dice, cuídate que no seas desleal en tu espíritu. Y hermanos, ustedes son hombres igual que yo. Y ustedes saben que funcionamos de una manera distinta que nosotros, que las mujeres, que las hermanas. Y el Señor Jesucristo amplió la cuestión de la ley. Adulterio no significa necesariamente acostarte con una persona. No necesitas hacer eso para estar en adulterio, para estar fuera de una moralidad sexual. Irreprensible. Cuando nosotros pensamos cuál era, estamos estudiando Juan, y una de las cosas que abundantemente el Señor sorprendió a sus discípulos y se maravillaban ellos era de la omnisciencia y omnipresencia del Señor, de que Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Natanael le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, y él dice, tú eres el rey de Israel. Dice a la mujer adúltera, llama a tu marido, y dice la mujer, no tengo marido. Dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido. El salmista en el Salmo 139 está sorprendido y dice, detrás y delante me rodeaste. Tú me conoces mi sentar y mi levantar, todos mis caminos te son conocidos. Ni siquiera he dicho la palabra y ya tú la sabes toda. Detrás y delante, estoy maravillado, tal conocimiento es demasiado alto para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y hermanos, a menos que Dios nos lleve a ese punto de entendimiento, no podemos ser irreprensibles. Cuando pensamos, ¿qué es entonces marido de una sola mujer que puede ser traducida como hombre de una sola mujer? Es más allá que simplemente permanecer casado. Uno puede permanecer casado con una sola mujer y no ser hombre de una sola mujer. Y Dios dice, no seas desleal en tu espíritu, no seas infiel. Y eso es de vital importancia por una razón. Hermano, si has leído la Escritura, la figura predilecta de Dios y su relación con su pueblo no es la relación de un padre con su hijo. La figura predilecta que Dios usa para mostrar cómo se relaciona con su pueblo es un matrimonio. Usted puede leerlo en los profetas y usted se va a dar cuenta de cómo Dios usa la figura del matrimonio y cómo muestra la idolatría como causa de infidelidad. Y esa es la razón por la cual dice Dios, no cometerás adulterio, porque fiel, Dios es fiel. La fidelidad, Dios, ser fiel no es algo que Dios hace, ser fiel es algo que Dios es fiel. Y los que están en Cristo son llamados, por tanto, a ser fieles. Y cuando tú estás permaneciendo fiel a una mujer, que tienes ojos solo para tu mujer, hermanos, examinemos, clamemos a Dios que nos muestre si hay camino de perversidad. Si tus ojos miran a otra mujer para codiciarla, hermano, arrepiéntete, estás en pecado, no eres irreprensible. Y lo más grave es, puedes engañar a la congregación, puedes engañarte a ti mismo, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, también lo va a cosechar. Hermano, y no hay justificación ni hay razón por una sola cosa. Porque hay poderes sin igual poder en la sangre que Él vertió. Porque nos ha dado de su espíritu. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, no solo nos limpia de todo pecado cuando nos perdona. Nos limpia del pecado. Y podemos caer en tentación y pecar, pero el Hijo de Dios viene corriendo, clamando desesperado y diciendo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? No se lo permite. No nos permitamos que nuestros ojos vayan vagando por donde sea. Ser hombre de una sola mujer es que tienes ojos solamente para tu esposa, que te deleitas en tu esposa, que la relación sexual es únicamente con tu esposa, no solo física, sino aún mentalmente. Dios dice, sé leal en tu espíritu, sé fiel en tu espíritu. Hermanos, no permitamos. Dice, alguien dijo, tú no puedes permitir que las palomas vuelen sobre tu cabeza, pero hay algo que sí puedes evitar. Nadie de nosotros viene a la iglesia con la cabeza llena de popó, de cau o de paloma, porque evitamos a toda costa que de vez en cuando nos descuidamos y nos cae algo. Pero ninguno de nosotros está todo el tiempo embarrado. De igual forma somos responsables, hermanos. Puede venir la tentación, pero no permitas que eso haga marañas en tu cabeza. Inmediatamente piensa en lo que sucedió en la cruz. Es por causa de esta infidelidad que Cristo sufrió olas de ira sobre la cruz del Calvario. Y soy un miserable, yo no logro cumplir la ley, pero vengo corriendo al Señor Jesucristo buscando perdón y clamando que el Señor haga crecer en mi corazón amor por el Señor Jesucristo y aborrecimiento por el pecado. Y sabe, lo más importante es esto: Dios conoce el tipo de miradas con que miro. Dios conoce. No nos lo permitamos. No pensemos que, bueno, es que uno pudiera decir, es que somos así. Y si decimos eso, estamos diciendo lo que dijo Adán al Señor, la mujer que me diste. Si yo digo, es que somos así, le estamos diciendo, Señor, es que tú me hiciste así. No, el Señor no nos hizo así. El Señor nos hizo distintos, pero por causa de nuestro pecado. Y en verdad, es de vital importancia la cuestión de la pureza sexual, la cuestión de la fidelidad, de ser hombres de una sola mujer. La cualidad, el primer aspecto del irreprensible es clamar a Dios que nos haga hallar siempre deleite en nuestras esposas. Ojos solamente para nuestras esposas, miradas solamente para nuestras esposas, y un clamor constante para recordar qué sucedió y qué es lo que enfrentó el Señor Jesucristo en la cruz. Y el llamado del Señor que dice que Él aborrece el repudio o el divorcio y que te llama a ser leal, no solo exteriormente, porque toda esa gente podía pensar, bueno, yo soy leal. No, es más, cuando yo di la carta de divorcio está dentro de la ley. Nada más que ellos se habían estirado. Y a veces podemos no hacerlo externamente como ellos lo hicieron, pero en nuestro interior nos engañamos estirando y diciendo, bueno, pues es que somos hombres. No, hermano, no es que somos hombres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor está llamando, el llamado al ministerio pastoral es hombre de una sola mujer. Y no solo que está casado con una, pero tiene muchos amantes, sino que es hombre de una sola mujer. Y no solo que está casado con una, sino que tiene ojos solamente para ella. Y que clama al Señor para que le ayude a no ser desleal en su espíritu. Hombre de una sola mujer implica el hecho de que no hay gente que pueda venir cuando Él está enseñando a escandalizar a la iglesia porque resulta que traen hijos de otra mujer a reclamarle en la iglesia. Y es que no ser hombre de una sola mujer es totalmente contradictorio al mensaje del Evangelio. Eso no quiere decir que si alguien antes de estar en Cristo tuvo esa clase de problemas, no puede tener algo que hacer dentro de la iglesia. Hay muchas otras cosas que ser pastor o que ser diácono, pero hay ministerios. Eso no quiere decir que no hay posibilidad de salvación, pero Dios sí es muy claro cuando llama a la cuestión irreprensible. Irreprensible, hombre de una sola mujer. Es fundamental. El día de hoy están al orden del día y Satanás está usando la miopía de muchas iglesias para golpear a la iglesia de Cristo. Y es que en los últimos años están a la orden del día los escándalos sexuales de personas que son pastores. Y muchas de esas cosas se han dado porque la iglesia no ha orado lo suficiente y no ha sido instruida en la palabra, y de pronto se ponen a gente como pastores porque están bonitos y guapos, porque son carismáticos, porque hablan bonito, y nunca viendo lo que dice la Escritura. Irreprensible, y vuelve a decir irreprensible, y después empieza a desglosar y a desbaratar qué es irreprensible, porque es una total contradicción pararse y predicar de un Dios que es fiel y está representando a un Dios que es fiel y ser alguien infiel. Es totalmente inconsistente. Es totalmente en descrédito de la doctrina que se predica. La fidelidad, hermano, es algo que Dios es. Dios es fiel, Cristo es fiel. Nosotros cantamos y decimos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Y por qué confiamos en la fidelidad de Dios? Pues si confiamos en la fidelidad de Dios, esa fidelidad de Dios es capaz de hacer fieles a los que confían en esa fidelidad. Y hermanos, no estemos contentos con nada que sea menos que eso. No estemos contentos con nada que nosotros, los fariseos estaban sumamente contentos. Pero el Señor Jesús dijo algo. Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de esos que están contentos con sus barbaridades, no tienen esperanza. Pero si estamos en Cristo, hay una justicia mayor. Y esa justicia es la del Señor Jesucristo. Y no olvide algo, mi hermano. El Señor no solo nos libra de la pena del pecado y nos pone camino al cielo. El Señor nos libra de la pena del pecado, pero el Señor nos está librando cada día del poder del pecado. Y la prueba que estás en Cristo es que Dios te está enseñando cada día. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a decir no a los hábitos pecaminosos. Si no estás viendo un progreso en decir no a los hábitos pecaminosos, examínate. Porque la gracia de Dios es suficiente. No es irreprensible, no es que no pecas en lo absoluto. No es, no significa eso. Pero irreprensible es el llamado del pueblo de Dios. Porque cantamos himnos, hermanos, que están basados en Escritura y son verdad. Dice un himno que me encanta y que me gustaría que le encante y lo recuerde toda la semana. Que dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder. Hay poder en Jesús, hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. La salvación de Cristo, el Evangelio, nos libra de la pena del pecado, pero el Evangelio nos está librando, nos está enseñando hoy a decir no a los deseos pecaminosos. Y en un futuro vendrá la consumación total y seremos libres de la presencia del pecado. Adán podía pecar o no pecar. Pecó, y todos los que nacemos de Adán, solo hay una cosa que podemos hacer y es pecar. No hay otra cosa que pueda hacer el ser humano. Aún las buenas obras que hace el que no está en Cristo es pecado. Pero en Cristo no recuperamos lo que perdió Adán, sino más allá de lo que perdió Adán. En Cristo vamos a llegar a ser como Él es. ¿Y sabe cómo es Él? Él no puede pecar. Y nos va a llevar libres de la presencia del pecado, donde no podremos pecar más. Pero hoy, hermano, el Evangelio es necesario. Recuerdo en una ocasión, estaba en un lugar y se estaba haciendo una elección de ancianos. Bueno, esa iglesia lo hacía de la siguiente manera: se pasaba una lista de aquellos que eran miembros de la iglesia. Y ellos tenían escogido 3, 4 personas. Y empezaron a dar su voto, y supuestamente el voto era secreto, o sea, no levantaban manos, sino escribían el nombre y lo depositaban en una canasta. Y resulta que hicieron 3 veces la votación y no, pues como que quedaba siempre empatado. Pero de pronto surgió un conflicto porque contaban los miembros presentes y los papelitos del voto y siempre faltaba. Hasta que en un momento de desesperación la persona que estaba dirigiendo dijo, esto no puede ser, hay alguien que no está dando el voto. Y empezaron a preguntar quién, hasta que la persona que no estaba dando el voto se puso de pie y dijo, yo no estoy dando el voto. Y la persona que estaba dirigiendo le dijo, pero no puede ser, o sea, tú tienes que dar el voto. Y la persona que estaba absteniéndose de dar el voto abrió su Biblia y leyó este pasaje. Y dijo, según la Biblia, yo no debo dar el voto, porque ninguno de esos 3 por los cuales están eligiendo cumple los requisitos bíblicos. Y hermanos, que la iglesia pueda estar instruida en la Escritura. Que no nos dejemos llevar por lo que mucha gente piensa, lo que se necesita es un líder fuerte, o se necesita un líder carismático, o uno que hable bonito. No, la Biblia dice qué es lo que Dios demanda de un pastor. Y lo que Dios demanda de un pastor es lo que está aquí en la Escritura. Alguien le preguntó a un pastor y le dijo, hermano, le dice, ¿ustedes no tienen así algo como un manual para restaurar a un pastor que cae en pecado sexual? Y el pastor le dijo, no, hermano, porque no hace falta hacer manuales. El pastor que cae en pecado sexual puede ser restaurado como cristiano, pero no al ministerio pastoral, está descalificado. El hombre, el pastor que se divorcia, está descalificado del ministerio pastoral, no tiene más nada que hacer como un pastor. Dice la Biblia, hombre de una sola mujer. Y pastor que llega a un escándalo sexual o a un divorcio, llega porque antes fue desleal en su espíritu. Se permitió lo que no se debía permitir. Y algo que es más triste hoy, es probable que hay hombres que están en lugares que no podemos llamar iglesias, que probablemente están en sinagogas de Satanás y que ni siquiera son creyentes. Y esa es la peor tragedia. Hermanos, asegurémonos de estar en Cristo. No hay hombre fiel si no es en Cristo. No hay hombre irreprensible si no es en Cristo. La medida es alta y no se puede lograr en la propia carne. Por eso el apóstol Pablo lo tomaba tan en serio que decía, yo no peleo como la aventura, sino golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y él vivía consciente de que el pecado estaba en él. Él no estaba confiado como el fariseo sintiéndose cuán bueno era. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, conocer a Cristo, crecer en conocer a Cristo, no es sentirse más confiado en uno mismo. Yo le doy gracias a Dios porque una de las cosas que en los últimos días el hermano Walter preguntaba a toda la gente de su familia es, a su nieta le decía, ¿en quién estás confiando? Y su nieta le decía, en Cristo, y él se ponía tranquilo. Y después le decía a su esposa, ¿en quién estás confiando? Y después le decía a su hija, ¿en quién estás confiando? Y hermanos, ¿en quién estamos confiando? Que nuestra confianza sea solamente en Cristo. Que no caigamos en ninguna confianza en la carne. No puedo ser irreprensible confiando en Joel. No puedo ser irreprensible pensando, ah, qué buen esposo que yo soy. Yo tengo que mirar a Cristo y cuando miro a Cristo miro qué mal esposo que soy. Qué lejos estoy de ser el que ama a su iglesia, a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Cuando yo veo a Cristo estoy lejos de pensar, ah, qué buen hermano, soy el mejor hermano de esta congregación. Cuando yo veo cómo Cristo me amó y veo qué lejos estoy de amarles como Cristo me amó, no me siento bien. Y tengo que venir otra vez al Señor Jesucristo. Y es venir y venir al Señor Jesucristo. No hay otra forma. Cualquier otra forma y que nosotros pensemos y nos sintamos bien es un autoengaño. Te estás engañando primero a ti mismo. Y te estás permitiendo y estás jugando con cosas que nadie puede jugar con fuego. Dice la Biblia, nadie puede caminar sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y a la larga te vas a quemar. Así que nuestra esperanza es Cristo Jesús, el Evangelio. Ven al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo para ser irreprensible. Y sabes, ser fiel no es una opción para los que estamos en Cristo, es el llamado. Y no ser fiel es terrible porque es una mala representación de quién Dios es. No amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, no deleitarnos solamente en nuestras esposas es totalmente pecaminoso y un día se ha de dar cuentas si no estamos en Cristo. Porque Dios no va a dejar sin castigo un solo pecado. Ningún pecado será sin castigo. Y la otra es, hermano, cuando nosotros estamos predicando aquí, estamos haciendo disciplina preventiva. La predicación es la disciplina preventiva. Pero si somos hijos de Dios, Dios disciplina a sus hijos. Hermano, no esperes a que Dios tenga que tomar disciplina correctiva. Porque Dios, en verdad, si eres su hijo, te va a azotar. Porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Así como dice Hebreos, no te fatigues de la disciplina del Señor. O sea, Dios es un buen padre. Y si tú eres su hijo, la prueba va a ser que si con la disciplina preventiva de la predicación no estás prestando oído, no te extrañe que pronto llegue la disciplina correctiva del Señor. El Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Y en este caso es bien importante y es para toda la congregación, no solo para aquellos que ejercen un ministerio pastoral, sobre todo para ellos. Y bueno, puede ser que haya cosas que te descalifiquen para el ministerio pastoral, pero no para el ministerio dentro de la iglesia de acuerdo a los dones. Y no quiere decir que el hombre que Dios llama para el pastorado tenga más dones, o sea más capaz, o sea mejor. Es únicamente la gracia y la misericordia de Dios, que a su tiempo toma y guarda a aquellos que Él va a utilizar como pastores. Hermanos, el Evangelio es el corazón de todo. No hay santidad, no hay libertad, no hay fidelidad, no hay irreprensibilidad sin el Evangelio. En la carne y sin el Evangelio solo hay una cosa, y es lo que tenían los fariseos: hipocresía. Es lo único que el hombre puede hacer por sí mismo. Así que guardémonos y escuchemos. La palabra es, seamos leales en el espíritu. Guárdate de ser leal en tu espíritu. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, que es lo mismo que el Señor está diciendo, en otras palabras, a hombres que según ellos no adulteraban, pero que ya habían codiciado mujeres por las cuales largaban de divorcio a su esposa por cualquier cosa, porque se quemó la tortilla, porque se pasó de sal la sopa y por lo que sea, y se agarraban y se casaban con jovencitas ya habiendo adulterado antes en su corazón. Eso es infidelidad y es una total profanación de la gloria de Dios. Fidelidad es la gloria de Dios. Dios es fiel. Vamos a orar. Padre, te alabamos porque tú eres bueno y porque nos conoces a profundidad. Señor, rogamos que nos sorprenda lo profundo que nos conoces, todo lo que sabes acerca de nosotros, el hecho de que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La realidad de que tú sigues caminando en medio de los 7 candeleros de oro que son tu iglesia y tus ojos son como llama de fuego. Señor, guárdanos, guárdanos de no intentar guardar nada, sino al contrario, venir y decir, he pecado, Señor, soy un miserable, necesito de ti, necesito que me hagas ser leal en mi espíritu, que me hagas ser hombre de una mujer, a tener ojos que se deleiten únicamente en la mujer que tú me has dado. Señor, obra de tal forma en nosotros. Señor, haznos venir a ti y clamar que nos examines. Señor, haznos depender y confiar solamente en Cristo. Guárdanos, Señor, de confiar en nosotros mismos. Por tu misericordia, Señor, síguenos mostrando a Cristo para que podamos ver cuán lejos estamos de la medida y sigamos viniendo, corriendo con desesperación al Señor Jesucristo. Te lo ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.